Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la web en radiotura.es. Además, en campobase.blog podéis descargar los programas de Campo Base. So, si os apetece poneros en contacto con nosotros en directo, el 958-559-788 o campobase@radiotura.es. En este sexto programa tenemos en el personaje a Santi Millán. Montaña Sostenible, de la mano de Pablo Galdo, hoy nos hablará de la procesionaria. Dani Meis y su A Pie de Vía nos enseña a equipar paredes de deportiva. En nuestra agenda montañera, el Mulasén limpio con el Club Treparriscos de Granada y con Lina Quesada y la expedición Mujer Andalucía. Y para finalizar, Demetio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Santiago Millán Talero, Santi Millán para los amigos, es un alpinista con más de 25 años de experiencia. En su historial encontramos algunas primeras andaluzas: pared norte del Eiger, pared norte de las Droitas en invierno, escalador de séptimo grado en mixto, escalador de octavo grado en roca, componente de la expedición Argua Espire 2006 en el Himalaya, 5 expediciones al Himalaya y múltiples a macizos de altitud, Andes, Rocosa, Alpes. Escalador de sexto grado en hielo, cascadista reconocido, realizando algunas primeras ascensiones en Estados Unidos y Canadá. Hoy lo tenemos en Campo Base para charlar con él de montaña y de su visión del alpinismo. Buenas noches, Santi.
Hola, buenas noches.
Te agradecemos que estés aquí en Campo Base para compartir este programa de hoy. Santi, háblanos de tus comienzos como montañero, como escalador.
Bueno, mis comienzos como escalador fue más bien como montañero, básicamente, ¿no? Porque, bueno, ya hace muchísimo tiempo. Yo ahora ya tengo 43 años Y cuando yo empecé allá por los años 80, pues bueno, te puedo decir que incluso se empezaba a tener los primeros pies de gato, ¿no? Que era con lo que se empezaba a escalar de una forma más libre, por decirlo de alguna manera. Hasta entonces yo llegué a escalar en un principio con bota todavía...
Bota dura.
Dura. Uh-huh. Y bueno, pues mis principios fueron, pues, como ya sabes, yo soy de Andújar, de Jaén, y entonces yo me iba a Sierra Morena. Y cuando yo salí del instituto, pues me iba con mi amigo, además normalmente mayores que yo, ¿no? Y nos íbamos andando, lloviera, nevara, hiciera lo que hiciera, pues nos íbamos a Sierra Morena, que tan bonita es y tan grato recuerdo me tengo de ella. Uh-huh. Y nos íbamos todos los fines de semana, y así es como empecé a hacer montaña, no de una forma deportiva, sino casi de una forma más, un poco, no sé, poco más bohemia, ¿no?
Sí, romántica, sí, buscando la aventura de esos primeros años de juventud.
Sí, era realmente muy bonito. Tengo unos recuerdos de aquello realmente precioso.
Con 19 años escalas la pared norte del Eiger. Eso me parece algo impresionante. ¿Rememora esa aventura?
Sí, bueno, era un poquito más, era con 22. Pero bueno, aún así, hace poco...
Era joven.
Hace poco vi en el ordenador una foto que escaneé con esos 22 años, recién llegado de la North Lake, que era mi casa, en Andújar. Y sí, era impresionante, ¿no? Era impresionante ver ya lo viejo que estoy, sobre todo. Pero bueno, sí, la verdad es que aquella aventura... Mucha gente me pregunta cuál es la escalada que más me ha marcado, ¿no? Yo creo que sin duda fue la pared norte del Eiger. Como sabes, pues he estado en muchas montañas, ¿no? Pero la pared norte del Eiger fue una cosa que yo estuve en el 87 por primera vez. Casi me llevaron unos amigos de Jaén, porque ellos iban a intentarla. El hermano del famoso Fascio, ¿no? De Fernando García Márquez, que es famoso en toda Andalucía, ¿no? Y yo iba un poco de la mano de ellos. Pero luego en el 88 es cuando quedé con mi amigo el gallego, con Manolo González, y que finalmente pues fuimos, nosotros no lo comimos y no lo guisamos y no lo comimos, ¿no? Porque yo salí de Andújar, que estuve trabajando en la aceituna el invierno anterior, precisamente
para patrocinarte la expedición.
Para autopatrocinarme. Y bueno, pues me compré un Renault 10, no sé si, bueno, casi nadie se acordará de ese coche, ¿no? Yo no sé si me consagré como alpinista, pero está claro que como mecánico sí, porque después de la cantidad de kilómetros que me metí hasta Chamonix, pues fue impresionante. Y sí, fueron 3 días dentro de una pared en la que la mayoría de los españoles que intentaron hasta aquel entonces el hacerla, sobre todo los andaluces, pues habían tenido muy mala suerte. El caso de Miguel Ángel Pérez Tello. Y habían tenido muy mala suerte porque tú sabes que tuvo un accidente, que tuvieron que amputarle los pies y bueno, pues realmente siempre ha habido muchos problemas en esa montaña, que siempre ha sido tan necrológica, ¿no? Y bueno, pues después de 3 días pues conseguimos hacer la pared norte del Eiger. Yo salí reventado, porque la verdad es que yo no llevaba tampoco ni saco, ni llevaba, además casi todo lo llevaba prestado, ¿no? Y no hubo ni un solo... Hay una cosa que sí recuerdo con mucha fuerza, y es que con toda nuestra juventud, tanto la de Manolo como la mía, que tenemos la misma edad, no hubo ni un solo largo de cuerda, ni un momento en el que dijéramos el uno al otro, ve tú porque yo estoy cansado, ¿no? Sí. En ningún momento.
Teníais totalmente claro, motivación y a tope.
Estaba claro. Y yo no he sido nunca un tío muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que mi motivación mental es la que más me ayudó a superar aquella montaña.
¿Qué condiciones encontraste en aquella norte de Eiger mítica?
Hubo de todo, hubo absolutamente de todo, porque para empezar, muchas veces yo siempre digo que la vida son pequeños matices, ¿no? Y el primer matiz es que el enganche de mi crampón se me perdió llegando a la base de la pared. Encontrar un enganche de metal, que es pequeñísimo, dentro de una pedrera, pues, ya te puedes imaginar, ¿no? Es sentarte en el pajar y clavarte la aguja, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo me la clavé, encontré el trozo que le faltaba a mi crampón y pude empezar a escalar esa montaña. Fíjate qué pequeño detalle, pero que si no lo llego a encontrar, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Y estaríamos hablando probablemente de otras cosas, pero de la North Lake, ¿no? Y bueno, fue curioso en ese sentido. Y llegando al primer nevero tuvimos una pequeña tormenta. En el nevero de la rampa tuvimos otra pequeña tormenta. Y en la salida, en la araña, También hubo una avalancha de piedras que nos cortó una de las cuerdas. Bueno, la verdad es que fue bastante penoso, ¿no? Y pasamos una noche final bastante mojado y tal, muy dura, muy dura.
O sea que la fama la tiene bien ganada, ¿no? Y merecida, ¿no?
Sí, sí, vamos. De hecho, yo con la experiencia que tengo hoy día, si en algún momento tuviera que repetir la Norte de Alegre, la repetiría en invierno, sin duda alguna, ¿eh?
Por las condiciones.
Las condiciones son muchísimo más estables.
Claro.
Era una avalancha de piedra allí continua, un estrés muy fuerte.
Digamos que ese momento clave, el punto de inflexión de tu carrera como alpinista fue el bautismo de fuego. Y para ser alpinista hay que tener unas cualidades especiales, una base de escalada en roca, un entrenamiento específico.
Yo creo que no son unas cualidades especiales. Ya te digo, yo no soy una persona especialmente fortísima ni con una complexión, bueno, ya me ves, ¿no? No soy un tío súper fortísimo ni con una musculatura bestial. Pero yo creo que es una cuestión. El alpinista, al contrario que el escalador de roca, sin menospreciar a nadie, evidentemente, pero el alpinista tiene que tener muchísimo, juzgar mucho más historia en el mismo momento, ¿no? Muchos más conceptos, muchísimas más cosas, aglutinarlas en un solo momento y aglutinarlas en unas condiciones que normalmente no son en las que un ser humano normalmente se mueve, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco complicado el qué condiciones tiene que tener. No sé, eso es tanto como decir un tenista, ahora como está de moda el número uno del mundo, Nadal.
Uh-huh.
Pues bueno, quizá no sea el tío más técnico del mundo, pero sin embargo realmente es el número uno. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad brutal.
Sí, su fuerza está en la mente.
Evidentemente, pero es que yo creo que un deportista, el 85%, mucho antes de que saliera Nadal o cualquiera, yo siempre he dicho que un deportista, el 85% es su mente. Lo demás es el físico.
¿Y eso se va adquiriendo con los años? ¿O si tienes mente, tienes mente? ¿Y si no tienes mente, no tienes mente?
Si tienes mente, tienes mente. Y si no, te quedas en tu casa.
Uh-huh.
Porque ya no tira el cuerpo. Cuando la mente no te acompaña, evidentemente el cuerpo es muy difícil que te acompañe.
Santi, si no recuerdo mal, porque yo andaba por allí también, hace ya algunos años fuiste el promotor del primer encuentro de alpinistas andaluces que se celebró en la zona del Picón de Jerez, el Barranco de la Lorí, en el refugio del Postero Alto. ¿Qué fue de aquello?
Pues una experiencia bastante buena porque llegaron a ir más de 70 alpinistas, que teniendo en cuenta la cantidad de alpinistas que estamos en Andalucía, pues fue todo un éxito, ¿no? Yo llegué a contar 70 y algo, si no mal recuerdo, ¿no? Nunca más se ha llegado a hacer. Creo que alguna reunión más sí se ha hecho, pero tan multitudinaria como aquella, nunca. Y me alegro mucho de que tuviera un poder de convocatoria, no yo, fue la propia convocatoria, me refiero. Una aceptación tan buena, ¿no? Eso quiere decir que si alguna vez decidimos que nos debemos de unir de verdad, habría voluntad, ¿no?
Habría gente.
Lo que hace
habría
falta es tener conciencia de que nos debemos de unir.
Y que somos un colectivo.
Claro.
Esa actividad pues se enmarcó dentro de lo que es la Federación Andaluza de Montañismo. ¿La actualidad sigue vinculada a ella?
No, sí. No tengo casi nada que ver con la federación. Alguna vez he escrito algo para Collao Sur, que como hemos comentado antes, algunas de las actividades que hago, más que por darle difusión a cosas que son primeras andaluzas o son primeras nacionales, quiero hacerlo a través de Collao Sur mucho más, y bueno, es mucho más por el cariño que le tengo a quien lleva Collao Sur y a los montañeros, mucho más que a la propia federación, que tampoco le tengo mucha estima, la verdad.
Actualmente ha habido un cambio de junta directiva, salía la que lleva ya algunos años. ¿Y qué sabes de los nuevos propósitos, si existen, de la nueva junta directiva?
Pues no lo sé, Jesús, la verdad es que tengo muy poca información de ello. Normalmente me ocupo más de mi deporte que de la política que lleva mi deporte. Pero bueno, aparte de que no me interesa demasiado, yo creo que es más de lo mismo.
Sí, nosotros en Campo Base en este tema tenemos una experiencia que, bueno, le presentamos, intentamos contactar con el presidente, con el actual presidente de la federación, y no nos quisieron facilitar el teléfono, dejamos el teléfono de contacto y hasta el día de hoy el presidente no se ha puesto en contacto con este programa, que creo que podría ser interesante para la federación. Sin embargo, pues el responsable del área de publicaciones sí se mostró muy receptivo y estuve hablando con él y desde aquí incluso le mando un saludo a Salva. ¿Qué salud tiene el alpinismo andaluz? ¿Cómo ves tanto su inicio, su evolución y si tiene perspectiva de futuro?
Bueno, perspectiva de futuro sí tiene, pero sí tiene porque hay gente que siempre va a dar el do de pecho porque es gente que tiene muchas ganas de hacer cosas. Si la salud al alpinismo se le barema precisamente por la calidad de su directivo de la federación, entonces no existe tal salud, o sea, no hay salud. Hay buenos alpinistas, podría nombrarte algunos ahora mismo que están, que no hay muchos, pero claro, es que bueno, ni en España tampoco hay superalpinistas, ¿no? No, muchísimos me refiero. Uh-huh. Porque si empezáramos a contar, pues no sé, pero en lo que es España tampoco hay una cantidad grande de alpinistas. Aquí en Andalucía, evidentemente por tradición, pues hay muy poquito, ¿no? Pero sí hay buenos alpinistas. La federación o lo que es la base del deporte que debería de estar de la mano de la federación o llevada de la mano de la federación, realmente no existe. Entonces, si no tenemos base, no podemos tener grandes alpinistas. Yo creo que eso se lo tenían que apuntar sobre todo los que están llevando la federación o los que tienen algo de responsabilidad en ella y formar a los chavales no de la forma que lo están haciendo ahora mismo. Yo creo que deberían de hacerlo de una forma más racional, escalonadamente y de una manera coherente con respecto a los chavales. Tú no te puedes llevar a un chaval de principio a un 8000. Y sobre todo hay que saber seleccionar a los chavales, porque también hay muchos chavales, pues lo mismo que hay de todo, hay chavales jóvenes que se quieren meter en esto creyendo que pueden ser alpinistas, y no todo el mundo sirve para ser alpinista, ni todo el mundo sirve para ciertos deportes. O sea,
si uno tiene sus cualidades.
Está claro. Entonces, bueno, ahí hay ciertos errores a la hora de elegir, que puede que por ciertas fisuras se nos vayan posibles grandes alpinistas y se nos estén colando algún que otro sucedáneo, ¿no?
Pues es muy interesante eso que nos estás comentando. Vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Dónde habitan los trolls?
Pues en Noruega. sí, bueno, esto supongo que a los oyentes le sonará un poco a chino, ¿no? pero, tengo que decir que me estás preguntando esto porque, bueno, tanto Carlos Carvajal, mi compañero habitual de alpinismo, y yo, pues el año pasado estuvimos en Noruega, no sin falta de complicaciones, pero finalmente nos fuimos, ¿no? Y precisamente cuando algo empieza mal, luego no sé por qué empieza a enderezarse, empiezan a salir las cosas bien, y en aquel viaje pues iba a venir más gente, al final estuvimos solamente los dos, y los dos la verdad es que no lo pasamos en grande, estuvimos, como nosotros hablamos coloquialmente, apretando hasta el último día, ya no había más horas. Si llegamos a estas 3 horas más en Noruega, seguimos apretando.
Y perdéis el vuelo.
Perdemos el vuelo directamente. Había posibilidad de perderlo realmente, ¿no? Y bueno, yo le puse el nombre a ese artículo de donde habitan los trolls, porque entrando por el valle de Mo, que se llama. Bueno, Noruega es espectacularmente bonito, ¿no? O sea, parece mentira que un país que realmente tampoco está tan lejos, más lejos está Canadá o cualquier sitio con más fama de cascadas de hielo, ¿no? Sin embargo, Noruega está relativamente cerca, porque está a 2 horas y media, 3 horas de vuelo, ¿no? Y nosotros quedamos absolutamente maravillados. Como os cuento, entrando por el valle de Mo, o sea, no había absolutamente nadie. Claro, si ya en Noruega hay poca gente, en un valle perdido de la mano de Dios, pues hay menos, ¿no? Y nosotros veíamos, yo le eché el ojo a una cascada que había al fondo del todo el valle. Evidentemente el coche ni podía entrar allí ni nada, fueron más de 4 horas andando hasta la base.
¿De aproximación? ¿La hiciste andando o con esquí?
No, andando porque andando. No teníamos esquí de ningún tipo. Fue abriendo huella, porque claro, ahí no había absolutamente nadie. Y a la entrada justamente del valle se empezaron a sonar piedras rodando, se veían piedras rodando en las laderas de un lado y de otro, ¿no? Y entonces yo le dije a Carlos, digo, parece como si estuvieran, como todas las piedras de allí son negras, porque realmente todo es muy oscuro, ¿no? Y con un verde intensísimo, pues parecía como si los trolls estuvieran detrás de las piedras tratando de echarnos del valle, que no, como si no quisieran que entráramos a aquel valle, ¿no? Vimos algún ciervo, o sea, realmente Jesús es espectacular, ¿no?
Sí, un paraíso.
Llegamos a la cascada no tenía 200 metros, la cascada tenía 400 metros, con un primer pirulo impresionante, o sea, un freestanding brutal de 60 metros exactos, que yo lo catalogué de seto, porque realmente hubo un momento en el que yo estuve a punto de bajarme porque no sabía ni por dónde meterle mano a aquello, ¿no? Y luego había una campa y finalmente fueron otros 200 y pico metros de cascada muy vertical y preciosa, impresionante.
Sí, estaba en un terreno de aventura totalmente.
Sí, sí, fueron 14 horas sin parar y bueno, sí, no, yo lo que le decía también, lo que nos decíamos entre nosotros, ¿no? Si aquí nos partimos una uña, que no sabe nadie dónde estamos, claro.
¿Y condiciones de tiempo y del estado del hielo?
Muy al límite, porque hay que tener en cuenta que Noruega está muy cerca del mar, los fiordos están cerquísimas y bueno, aunque se forman cascadas fácilmente por las temperaturas, pero luego también hay que tener en cuenta que se deshacen muy rápido porque sube la temperatura, hay golpes de subidas de temperatura también muy grandes. Es impresionante ver cómo de una montaña baja una cascada de hielo y directamente entra la cascada dentro de un fiordo, que es una entrada al mar, uh-huh. Del mar, ¿no? Impresionante.
¿La mejor época para ir?
Febrero, enero, febrero, marzo. Bueno, ya marzo está un poco pasado, pero sí, enero, febrero puede ser un buen momento.
¿Y encontrasteis reseña o fuisteis descubriendo un poco...?
No, en un principio fuimos a Ryukan porque es el sitio más famoso allí en Noruega, ¿no? Me encontré con un amigo que curiosamente yo le eché una mano al chaval, estuvo aquí, tuvo un pequeño percance ahí en Los Cahorros, le eché una mano y finalmente nos pusimos en contacto con él y se llegó a pedir vacaciones de las suyas para poder acompañarnos, ¿no? La verdad es que le estoy muy agradecido a Andreas Klanström, ¿no? Y bueno, dio la casualidad que dice, oye, ¿qué vais a hacer mañana, no? Y digo, pues no sé, vamos a tomar un poco de contacto con el hielo de aquí, ¿no? Y nos dice que está Lipton, ¿no? Bueno, Lipton es una de las cascadas más famosas del mundo, es séptimo de dificultad. Y bueno, pues yo no había, vamos, ni yo, ni Carlos, ni yo. Habíamos hecho cascada el año pasado anteriormente a aquello y directamente nos metimos en el séptimo. Y nos salió, ¿eh?
Joder.
De hecho, dentro de poco podrás ver un póster de esa, porque el chaval este de noruego estaba enfrente con mi cámara, con la reflex, y sacó unas cuantas fotos espectaculares.
¿Y disfrutaste de lo lindo?
Muchísimo, sí. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So your ride sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the newfangled way. But he meets you the one at the heels, and your sun tends rapidly. As a brick. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head. He said it's a shame. Spin me back down the years and the days.
Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Santi, si te digo Argua, Spire 2006 y Himalaya, ¿tú qué me contestas?
Bueno, te podía contestar muchas cosas, pero bueno, supongo que la gente no sabe lo que es el Arba Spire. El Arba Spire fue una idea, una montaña, que yo me enamoré de ella en un American Alpine Journal. Bueno, eso es como la Biblia de las montañas, ¿no? En el donde se refleja toda la actividad anual de las grandes ascensiones del mundo, ¿no? Evidentemente el Arba Spire, pues si tú dices Everest, pues claro, le suena a todo el mundo. Pero si tú dices Arba Spire, probablemente no le suene ni a muchos alpinistas consagrados, ¿no? Bueno, pues yo, como os digo, me enamoré de esta montaña que se llama Arba Spire. Solamente tenía una ruta, que era dos rutas, perdón, una inglesa y otra americana. Una inglesa hecha por una ruta aún dura, pero más normal, y Fior de Vite, que fue una nominación de Piolet de Oro mundial. Y entonces yo me enamoré de esa línea. Curiosamente, yo me había enamorado no solamente de esa montaña antes de que abrieran los suizos esa vía, sino que yo me había enamorado de la propia vía, o más o menos por donde entraba, ¿no? Entonces, pues Arba Spire me trae gratos recuerdos, porque ha sido probablemente la ilusión más grande que he tenido yo en mi vida alpinística de alto nivel, pero también te puedo decir que a la vez que la gran ilusión es la gran decepción.
Ahí aprendiste una buena lección, ¿verdad?
Sí, ahí probablemente la mejor lección, que es la elección. Fallé en la elección de uno de mis compañeros, y bueno, pues lo pagué tan caro como que nos quedamos Rubén de Francisco y yo, nos quedamos muy cerca de cumbre precisamente por el fallo que tuve en la elección.
Ese es un tema que sé que no puedes no olvidar, sino eso, el aprendizaje que tuviste y por qué. ¿Por qué una persona que en teoría va con motivación, que en teoría va con sus compañeros de toda la vida, en un momento dado dice que no?
Porque no iba con motivación. Está muy claro. O sea, con motivación es cuando se hacen las cosas. Yo no, nunca a un deportista le voy a echar en cara que no lo ve claro, porque el miedo es libre, como sabemos todo el mundo, y yo no echaría nunca en cara a nadie que no ha estado en condiciones para atacar una montaña, porque un mal momento lo podemos tener cualquiera, yo el primero, ¿no? Pero lo que no se puede estar negando que no estás mal, que sí estás motivado y realmente lo estás diciendo bajo cuerda a los demás, menos a mí, ¿no? No sé si a lo mejor por el temor de mi reacción, pero mi reacción no iba a ser nada más que si él me dice, o esta persona me dice a mí que no está motivado y que no está bien, pues no hubiera pasado de ahí, no pasa nada.
Y eso,
hubiéramos planteado el ataque, Rubén y yo, con mi amigo Gustavo, que aunque no es alpinista, pero sí era un tío súper fuerte, compañero mío en bombero de aquí de Granada, y él sí me hubiera ayudado hasta el último momento, como así lo hizo, ¿no? Pero claro, si tú dices que vas para arriba, que vas para arriba, que vas para arriba, entonces Rubén y yo montamos todo para que subamos los tres, y en el último momento tú sigues diciendo que sí y otra vez pincha, pues evidentemente, bueno, pues es que algo pasaba. Claro, si a eso le añades que Rubén se cae, no sé si la última vez que estuvo aquí lo contó, ¿no? Que
él, no, de ese tema no llegamos a hablar.
Bueno, pues él se cae en la pared norte, bueno, salta un seguro y él se cae por la pared norte, bueno, no llega a caer, se queda colgando. Entonces yo me dirijo hacia él y, bueno, pues nos quedamos solos porque la tienda en la que estaba nuestro compañero estaba a menos de media hora y es que ni salió de la tienda. Yo lo siento mucho, Jesús, pero esas cosas para mí no se me olvidan. Si yo tengo que morir con mi compañero, moriré. Pero lo que no voy a dejar nunca tirado, porque entonces me va a doler mucho más si a él le pasa algo.
Y realmente las condiciones de la montaña, la exposición de la vía, digamos que entre comillas se puede comprender esa reacción de un compañero, porque esa decisión o esa no motivación se produce antes de la expedición o una vez allí ya con el campo
no,
montado.
No, yo estoy convencido de que la desmotivación venía desde España, no venía de allí, ¿no? Hombre, está claro que cuando tú ves el Arba Spire, es lo mismo que cuando ves el Capitán o cuando ves otras muchas montañas que son impresionantes, ¿no? O cuando ves una cascada de séptimo grado, claro. Como te he dicho antes, el miedo es libre y da, ¿eh? Da. Pero ahí está el tema, ¿no? Es que estés motivado para subir por un sitio así o no. La montaña, ten en cuenta que nosotros estuvimos 2 días perdidos porque ni siquiera la encontrábamos. O sea, imagínate cómo era, ¿no? O sea, el sitio era salvaje al máximo. Es que estábamos a menos de 20 kilómetros de la frontera con Tíbet y allí no van ni la águila. Si es que no va nadie. Si es que realmente, como alpinista, si es que no hay nadie, absolutamente nadie. Por no haber, no hay ni porteadores que estén dedicados a ello, porque no va nadie.
¿Te quedaron ganas de volver?
Sí, sí, es que no tiene nada que ver la montaña. O sea, yo sigo enamorado del Arba Spire. Y bueno, no descarto la posibilidad de que algún día lo intente de otra manera, evidentemente.
¿Qué máxima altura conseguiste en esa expedición?
Pues llegamos a 6.000 y muy poquitín, y la montaña tenía 6.190. O sea, es que nos quedamos a nada, a 3 largos de roca de la cumbre, ¿no? Que en otras condiciones, pues la verdad es que hubiéramos llegado perfectamente.
Uh-huh. santimillan.blogspot.com, un espacio en la red donde te expresas y divulgas tus actividades. O2, oxígeno, 8.000 metros, cuéntame.
Bueno, lo hice un poco casi de broma, probando casi lo del tema del blogspot, o blogspot. Bueno, empecé a escribir, hay algunos de los artículos que en este blog que no me lo han querido publicar en otro sitio, quizá porque soy demasiado, o piensa alguna gente que soy demasiado agresivo, ¿no? Y entonces no me lo han querido publicar. De hecho, el de oxígeno, el oxígeno de la vida, bueno, ahí trato de exponer claramente la utilización de oxígeno en altura, ¿no? Bueno, en el que expongo, además, con hechos casi con normativa en la mano, ¿Qué es lo que quiere decir el utilizar o no oxígeno en altura? O sea, si tú lo que juegas al subir a un 8.000 o a subir a cualquier altura, si tú juegas a no con la hipoxia, claro, si quita ese elemento porque utiliza oxígeno, se acabó. Te lo digo yo, que yo estuve en el Everest con la expedición de Andalucía del 2000 y yo utilicé oxígeno en el Collao Sur. Y de verdad me arrepiento porque eso no deja de ser hacer un poco de fullería, ¿no? Como decía
de
yo
trampa.
Cuando era pequeño, claro.
Porque realmente si la gente sube sin oxígeno, se demuestra que cualquier persona, bueno, o las personas que estén capacitadas y preparadas para ello lo pueden conseguir, y lo demás es un doping claramente, ¿no?
Es que está así contemplado. O sea, vamos a ver, cuando utiliza oxígeno está contemplado como doping por las normas internacionales antidopaje, que además ha acatado España. O sea, si la ha acatado España y yo soy español, si utilizo oxígeno, estoy utilizando doping. Me tendrían que castigar casi como a cualquier otro deportista que ha utilizado o que ha hecho trampa, ¿no? Ahí la ley, como siempre tiene su callejuela, pues entonces dice que si lo haces con oxígeno, perdón, lo que ocurre es que es una ascensión turística. Bueno, también me parece bien que se haga como una ascensión turística, yo no tengo ningún problema, pero que deportiva no es. Y que los que están patrocinando a ciertos deportistas que llevan oxígeno tengan en cuenta que están patrocinando a un turista, no a un deportista. Es lo único que trato de decir. Sí, a partir de ahí, que cada uno haga lo que quiera. Yo no critico los que patrocinan a esa gente, pero verdaderamente o acatamos las normas antidopaje o no las acatamos. O sea, si yo me meto eritropoyetina, eso es doping y eso está castigado.
Sí, en una carrera, en un Tour de Francia, te expulsan de la carrera directamente. Y te penalizan unos años sin poder
Efectivamente.
Participar.
Si utiliza oxígeno, pues bueno, pues no sé si te tienen que retirar de la carrera, pero como mínimo debería de no esconder la máscara de oxígeno detrás del cartelito que ponga cumbre, ¿no?
Otra cosa sería, pues, utilizar el oxígeno en un momento de emergencia, ¿no? Una cosa, pues claro, pues estás intentando subir y te va la vida en ello y ahí
Ahí estamos hablando de otra cosa.
Ahí está la vida en juego.
Por supuesto, es que estamos hablando de oxígeno medicinal. No tiene nada que ver, ¿eh? El oxígeno medicinal es para que no te mueras, no para subir una montaña, no tiene nada que ver.
Pues ya, si hablamos de oxígeno, hablamos de Everest, tenemos que hablar de expediciones comerciales. Son cada vez más frecuentes. ¿Qué opinión tienes de ellas?
Bueno, no deja de ser el negocio de alguna gente, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo porque al final termina todo masificándose. Y además, precisamente estas expediciones comerciales terminan por utilizar o por facilitar oxígeno para subir a la mayoría de los que van, ¿no? No, no me gustan demasiado. Lo que pasa es que también es verdad que gracias a ellas, por otro lado, no me gustan a mí personalmente, pero gracias a ellas, como digo, se han abaratado mucho los costes para poder ir a una expedición. Antes era inviable, o sea, o eras multimillonario, o tenía un tío rico, o poco más. Es que no podía hacer una expedición, porque como mínimo, en los tiempos en los que yo la primera vez fui al Daulagiri, el primer 8.000 para Andalucía y tal, pues bueno, aquí eran prácticamente 1 millón de pesetas de aquella época, ¿no? Hoy se mueve, cualquier expedición la puede hacer entre 3.500, 4.000 euros y va bien. Uh-huh. Un poquito falta de tiempo, pero bueno, casi que va bien.
Y la gente se va a esas expediciones comerciales, muchas de ellas sin experiencia alguna, sin saber ponerse unos crampones, utilizar un piolet, y luego ocurren accidentes.
Sí, luego ocurren accidentes y dicen en las noticias que era un montañero consagrado el que estaba subiendo, claro.
Porque últimamente hay una tendencia, una progresión, entre comillas, que nos hacemos el Mulacé, nos hacemos el Mont Blanc, nos vamos a la Aconcagua, que tiene más altura, y ya estamos en el Everest.
No, ni siquiera eso, Jesús. O sea, yo sé de casos perfectamente que, sin haber hecho ni el Mont Blanc, directamente se van a Himalaya. Porque, bueno, porque son muy listos en su tierra, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero que la experiencia es una cosa, según decía mi padre, era la madre de la ciencia, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa experiencia, probablemente la montaña, sino tu falta de experiencia haga que sucumba en cualquier momento que venga una dificultad. No es fácil sobrevivir a 8.000 metros, no es nada fácil, hay que saber muy bien lo que hace. Entonces, si va alguna gente que no tiene experiencia y se matan, o sea, no pueden culpar a nadie. Son ellos los culpables absolutamente por su falta de experiencia y por no haber tenido una progresión lógica dentro de un deporte.
Porque, Santi, ¿tu progresión cuál fue? De una manera breve, cuéntanos todas esas escaladas, todas esas actividades que has hecho por medio mundo.
Pero casi, yo me acuerdo de... Es que en el principio yo lo que hice fue empezar a escalar en los boulders que hay cerca de Andújar, que no hay más que boulder, que son pequeños peñones, así un poquillo más alto, de 8 o 10 metros. Y a partir de ahí, pues yo me fui a Jaén Capital, que sabes que hay tantísima roca, ¿no? Y de Jaén, pues me vine aquí a Granada, a Los Cahorros, donde conocía ya a muchísima gente, porque como nuestro mundo tampoco es tan grande, ¿no? Y luego de ahí, pues me venía solo desde Andújar, porque yo no tenía tampoco muchos compañeros, pues me venía solo en autobús, cuando el puerto del carretero famoso, ¿no? Y yo me venía solo en autobús, me subía al veleta y me bajaba y tal, iba cogiendo experiencia poco a poco. Y luego pues me junté con gente, yo tuve la suerte, dicen que la suerte también se busca, ¿no? Supongo que también la busqué, de juntarme con gente de Jaén que me dio experiencia en roca, de juntarme con gente catalana que me dio experiencia en hielo y en montaña, de juntarme con gente como Antonio José Herrera, que un maestro donde lo haya habido, porque ha sido siempre un fuera de serie. Y bueno, pues me he juntado con gente que me ha enseñado muchísimo y me ha dado esa progresión que finalmente ha terminado en montañas más grandes, ¿no? Y bueno, y siempre digo, ¿no? Yo soy un inútil aquí, que estoy perdido.
No tan inútil.
Bueno, ya, pero yo estoy perdido en Andalucía, ¿no? Hay alpinistas que viven en Grenoble. Y entonces, pues es normal, están todo el día escalando y están haciendo cara al norte todos los días.
Bueno, casi más mérito tienen o tenéis los que salí aquí en Andalucía con ese nivel de alpinismo, que el territorio no es propicio para conseguir un alpinismo de altura, de élite, que los que tienen el contexto y las zonas de escalada, las montañas y un territorio...
Aquí tenemos también muchísimo...
Hombre, somos
una... que tenemos también terreno de juego, porque, por ejemplo, la Norte del Veleta, en la cual casi nadie se mete nunca, ¿no? Pero las vías que hay son de una calidad extraordinaria y bueno, yo creo que si uno sabe escalar en el Veleta, yo creo que te puedes meter en cualquier lugar del mundo.
Sí, porque lo que yo digo que esto es el milagro de Sierra Nevada, ¿no? Lo que sí, tenemos sí. Aquí es un auténtico milagro. Pues dentro de pocos días va a entrar la primavera y en Campo Base le damos la bienvenida. Continuamos con Santi cuando son las 21:43, estamos en el 99.1 de Otura FM en directo. Santi, hemos estado hablando de la progresión, de que hay que hacer las cosas despacito. ¿Tú qué consejo le darías a los montañeros que son ya de otras generaciones más cercanas a la que tú empezaste, o que aunque incluso a lo mejor con una edad ya avanzada están empezando en esto de la montaña y del alpinismo?
Bueno, es difícil darle un consejo. Yo pienso que lo que deben de hacer es, sobre todo a la hora de salir al monte, es ser coherente, saber dónde te metes y dónde no te metes, y sobre todo salir con gente que tenga más experiencia, ¿no? Está claro.
En eso tienes muchísima razón. Y tú, antes hemos hablado de que te equivocaste en una expedición. Bueno, te equivocaste, o más bien te sentiste defraudado por un compañero de escalada. ¿Tú cómo eliges a tus compañeros de escalada y de expediciones?
Yo te lo estoy diciendo mal. Lo elijo mal. No, tampoco eso, no, porque la verdad es que tengo muchas más experiencias gratas con mis amigos que desagradables, ¿no?
Te pregunto esto por el artículo que, claro, que tienes publicado en, sí, tu blog. Y
cómo elegir al compañero, ¿no? Uh-huh. El compañero, finalmente, después de 25 años escalando, creo que está claro cómo debe de ser. Tiene que ser el compañero o el amigo con el que tú escalas todos los días. O sea, porque es el que te une, como pongo en este artículo, ¿no? Es el que te une el cordón umbilical ese que se llama cuerda, que parece que es una tontería, ¿no? Pero llega un momento en el que tú sabes si tu compañero tiene la más mínima duda en un paso, sabes que está dudando, ¿no? Y quizá el tío está escalando y tú, y casi no lo notaría nadie que estuviera alrededor, pero tú, sin embargo, sabes que está dudando y que puede que caiga, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de conocer a tu compañero en cada movimiento, si eso ocurre aquí, pues en grandes montañas, pues también lo vas a notar, ¿no? Y entonces, es lo que digo en el artículo y sigo repitiendo, ¿no? Que hay que tener el compañero, hay que ser siempre con el que escalas todos los días. Y bueno, que ese es el resumen, ¿no? Al compañero hay que elegirlo así.
Hay que conocerse muy bien para embarcarse en proyectos más complicados, más expuestos, está en, claro, sitios lejanos.
Cuando antes te hablaba del Arba Spire, los que abrieron la ruta, los suizos, pues hay uno que es más famoso, ¿no? Pero claro, los otros dos no los conoce casi nadie, pues son guías suizos, pero claro, es que trabajan con él. Quiere decir que esos son los que están todos los días con el famoso, ¿no? Y que no son famosos porque a lo mejor ni siquiera lo quieren ser, ¿no? Pero son igualmente fuertes, potentes, o a lo mejor hasta más potentes que el propio famoso, ¿no?
Porque la convivencia en esos sitios tan alejados, tan remotos, en condiciones de frío, de hambre, de mal dormir, es muy importante que seas compatible con tus compañeros y que te conozcas a la perfección, ¿no?
No, compatible, yo no soy totalmente compatible con Carlos Carvajal o con Rubén de Francisco, tenemos muchas diferencias y muchas veces han estado a punto de mandarme más para allá de allí.
Bueno, eso es humano.
El complicado, claro, pero es que eso entra dentro de lo humano, ¿no? Lo que yo pienso que hay que tener es honestidad a la hora de hacer un deporte. Y cuando tú eres honesto haciendo un deporte, pues entonces tu compañero, tu amigo que tienes al lado, sabe perfectamente por qué reacciona en cada momento, de una manera o de otra, ¿no?
Porque cada uno va a la montaña por distintas motivaciones: superación personal, esfuerzo físico, disfrutar de la naturaleza, aventura, búsqueda interior. ¿Las tuyas cuáles son tus principales motivaciones?
Pues la verdad es que no lo sé. No, te lo digo sinceramente. No, mi motivación es porque es el único sitio en el que me encuentro de verdad a gusto, ¿no? Subiendo una cascada, pues supongo que me olvido del resto del planeta, ¿no? Y superar una cascada de alta dificultad, pues es lo que más me gusta. O superar una cara norte en Alpes, o hacer una ruta novedosa en el Himalaya. Entonces, pues bueno, eso es lo que me motiva, es una motivación muy deportiva, ¿no? Siempre, como te he empezado a decir, dentro del respeto a lo que es la montaña, pero me motiva, sobre todo lo que me motiva es lo deportivo, ¿no?
¿Y en esas montañas has encontrado muchos amigos y muchas amigas?
Sí, he encontrado muchísimos amigos. Normalmente siempre, no sé por qué, me llevo mejor con los guiris que con los españoles, no sé por qué. No, de todas formas, tengo grandes amigos. Te contaba antes fuera de micrófono que he tenido muy buena amistad con los Iñurrategui, de hecho la tengo, o con Juanito y Arzábal, que sigue mandándome siempre a mi casa de Andújar, me sigue mandando cartas o bueno, unas postales de cualquier sitio del mundo, y tengo muy buenos amigos en España, hay muy buenos alpinistas, y he tenido la suerte de tenerlos, de conservarlos, como el caso de que he escalado tanto con él, como Carlos Vallés, que sabes que tuvo en su momento 6-8 mil, ¿no? Cuando casi no estaba la carrera, o casi nadie la había emprendido la carrera de los 8 mil. Tengo unos recuerdos muy buenos y tengo unos amigos buenísimos dentro de la montaña.
Acabas de nombrar a Juanito Yarzabas, que digamos para el público así que no está tan especializado en el tema, es uno de los montañeros más famosos, más conocidos del país. Esa imagen que él tiene o que vende así de un poco de saborío, digamos, entre comillas, ¿es real o no, una vez que lo conoces no es así?
No, es un tío genial, ¿eh? Es un tío genial. Bueno, para mí Juanito, yo le tengo un cariño súper especial. Lo que pasa es que, bueno, pues ya, es que es vasco, leche. Así que ya está, no lo puedes remediar. Entonces es garrulo, es muy garrulo. De hecho, en el campo base del Sisapasma, nosotros le decimos Garrulirmendi, ¿no? Porque es muy garrulo, pero bueno, pero es tan garrulo como grande tiene el corazón, ya está. Y lo que ocurre es que a alguien le puede caer mal, porque dentro de la tele, cuando salía en la tele, mientras que los demás siempre estaban jugando a engañar a otros, ¿no? Él decía las cosas como las pensaba, le importaba nada, porque es un tío que es así, ¿no? Y bueno, eso molesta, claro, por eso otras veces algunos molestamos, ¿no? Porque realmente cuando suelta lo que piensa, pues le molesta a gente. Pero no, Juanito es un tío entrañable, ¿eh? Yo le tengo mucho cariño.
Y bueno, estaba diciendo que una de tus motivaciones es que te aíslas del mundo cuando estás escalando una cascada o estás subiendo una montaña. Pero realmente la vida no es solamente esto, no es una burbuja. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos pareja. Y cuando uno se va a hacer ciertas expediciones, ciertas actividades, está asumiendo un riesgo importante y objetivo. ¿Tú cómo llevas ese tema con tu familia?
Hombre, yo siempre he dicho que la que hace expediciones de verdad es mi mujer, está claro. O sea, yo me voy a hacer lo que me gusta. Entonces me tiro 2 meses en el Himalaya haciendo lo que me gusta, pues bueno, pues poca historia tengo, ¿no? O sea, estoy haciendo lo que me gusta. Pero claro, cuando tú te quedas aquí con tu hija, con mi hija, ¿no? Y asumiendo todas las cosas que tiene una casa o una familia, pero tú sola, pues bueno, eso sí que es una expedición durante 2 meses, ¿no? Y estar que, tanto si se funde una bombilla como si hay que llamar a lo que sea o cualquier problema dentro de casa, lo va a solucionar ella, porque yo no estoy, ¿no? Entonces a mí me parece que si alguna medalla tuviera el alpinismo, había que colgársela a nuestras mujeres, está claro.
Y digamos que aparte de tu entorno familiar más directo, el resto de tus padres, tus amigos de la infancia, de juventud, ¿entendió en su momento que tú te dedicaras a esto y que a veces te estás jugando la vida?
Bueno, yo como te decía antes, al empezar en Andújar, yo cuando salía a entrenar por Andújar, que salía a correr, claro, te estoy hablando del año 70 y tanto, que cerca del 80, la gente se reía de mí por la calle porque yo entrenaba corriendo, ¿no? Entonces, claro, en un pueblo decían, bueno, tú eres tonto, ¿de quién corres, no? O sea, imagínate a qué nivel llegaba el desconocimiento del deporte. Claro, yo no vengo de una familia, nadie ha sido deportista en mi familia, pero mi padre, que en paz descanse, siempre, aunque él no hablaba nada, pero él siempre presumía con sus amigos de lo que hacía su hijo, ¿no? O de lo poco que hacía su hijo, tampoco, como te he dicho, tampoco era tan, no soy tan importante, ¿no? Pero bueno, él se sentía orgulloso de por dónde se subía su hijo, ¿no? Y nunca, yo soy lo que soy hoy día, si soy bombero, si soy alpinista, es porque mis padres me han dejado hacer lo que yo quería en la vida. Cosa que para la generación de la que estamos hablando no era lo normal.
¿Te sientes privilegiado en ese aspecto?
Totalmente, totalmente. O sea, yo tener 43 años y pensar que mis padres que ahora tienen, o sea, que mi madre ahora tiene 70 y mi padre tendría 72, 73, me dejaron en todo momento hacer lo que me diera la gana. Llegaron a permitirme que yo me saliera de mi carrera para poder opositar a bombero y tener tiempo libre para dedicarme a mi escalada. O sea, que eso es muy fuerte, ¿no? A mí me dejaron que me viniera aquí a prepararme la oposición. Y bueno, estoy hablando de una familia totalmente humilde, ¿no? Mi padre era un currante de Compañía Sevillana Electricidad, no era nadie con mucho dinero ni nada.
Y ahora que tú eres padre, si dentro de unos años tu hija te dice, papá, me voy a la Norte de la Eiger,
pues me dará bastante más preocupación, porque claro, cuando yo le dije a mi padre que me voy a Suiza, a la Norte de la Eiger, mi padre no tenía ni la más remota idea de qué era la Norte de la Eiger. Pero si mi hija me dice el día de mañana, porque sea alpinista, me voy al Pilar Oeste del Makalu, yo sí sé lo que es el Pilar Oeste del Makalu. Entonces me preocuparé mucho más de lo que se preocupaba el pobre mi padre, ¿no?
Pero en ningún momento intervendría, digamos.
Bueno, no intervino mi padre conmigo, voy a intervenir yo con mi hija. Mi hija será totalmente libre de hacer lo que quiera. Siempre que sea honesto y siempre que sea honrado, puede hacer lo que quiera. Pero que se te meta a tenista, que va a ganar bastante más pasta.
Y va a tener menos peligro.
Está claro, en teoría. Está claro.
Bueno, ¿y qué proyectos de futuro tienes en estos momentos? ¿En qué andas liado?
Pues tengo algunos. Primero salir de mi lesión, como sabes, una lesión bastante grave en el tobillo, ¿no? Y ya casi estoy saliendo. Y bueno, tengo una estoy dentro de una expedición que la idea fue de Carlos Carvajal, que se llama Los Cervinos del Himalaya, que empezamos intentando este año, dentro de un par de meses, o sea que espero que el tobillo aligere y que se ponga bien, porque le toca subir una montaña muy importante. Nos vamos al Siula, en Perú. El año siguiente nos vamos al Shivlin, en el Himalaya del Garhwal.
La India, ¿verdad?
Sí, en la India, muy cerca, bueno, está a dos valles, a la izquierda o a la derecha, como lo quieras ver, de la Arba Spire, famoso, ¿no?, del que hablábamos antes. Y es una de las montañas, pues probablemente una de las más bonitas del mundo, ¿no?, el Shivlin. Y al año siguiente, en el 2011, queremos repetir una de las pocas repetidas que hay en la pared norte del Talai Sagar, también en la India del Garhwal. Y bueno, son montañas que son muy complicadísimas. Y vamos un grupo de gente que yo creo que dentro de lo que son los alpinistas de alto nivel que hay, o de medio nivel que hay en Andalucía, creo que son los más adecuados, ¿no?
Carlos Carvajal, ¿y quién más?
Carlos Carvajal, Iván Jara, Adriano Martín, que está en Jaca, y Jesús González, que acaba de hacer con Carlos Carvajal los tres muros de Gavarní, acaban de, bueno, hace tres días que han llegado, ¿no?, de hacer ese encadenamiento. Y bueno, pues son tíos durísimos. De hecho, a Jesús le llamamos Shackleton, porque un tío que bueno, técnicamente es bueno, pero bueno, quizás no tiene esa fineza que a lo mejor tiene Carlos Carvajal escalando, ¿no? Pero luego es un tío, pues, que son durísimos, igual que Iván, ¿no? Y son tíos tremendamente duros, ¿no? Y yo creo que el conjunto de gente que vamos en la expedición es suficientemente técnico y curtido y espartano como para poder conseguir esta meta, ¿eh?
Sí, es un proyecto, claro, el público en general le sonaría más a un 8000, nombres, cosas más complicadas, pero realmente es un proyecto muy muy técnico, muy ambicioso, y no sé si tenéis apoyo o estáis encontrando apoyo.
Bueno, se supone que es el proyecto más valorado por la federación. Pero bueno, con todo lo apoyado que esté por la federación y avalado que esté por la federación, lo cierto que, y verdad que todavía no tenemos ninguna contestación si vamos a tener alguna ayuda económica, pero vamos, de todas formas nosotros seguimos adelante con el proyecto. De hecho, tenemos ya todos los billetes de avión y todo está preparado para poder salir a Perú, o sea que vamos a hacer la expedición sí o sí.
¿Y os vais el grupo entero o tenéis, digamos, distintos?
No solamente falta Iván, porque él está opositando a bomberos, todavía está de interino, y entonces, bueno, no es plan de que se arriesgue demasiado en una movida así. Siula es sinónimo de altísimo nivel, y bueno, pues tampoco es plan de que ponga en peligro el futuro de su vida, como es la oposición, porque venga una expedición, ¿no?
Y aparte de eso, salir de la lesión, ¿estás ya haciendo actividad? ¿Te estás poniendo a tono?
Sí, estoy casi, ¿no? Casi. Quiero ser cauto, no me gusta acelerar demasiado, porque siempre puede ser más susceptible de que vuelva otra vez a lesionarme. Pero bueno, fue una operación muy grave, fue a tobillo abierto totalmente, con una recomposición absoluta del tobillo. Pero bueno, yo quiero ir poco a poco, y si dentro de dos meses estoy, iré, porque motivación tengo. Pero si dentro de dos meses no estoy, evidentemente tampoco voy a poner en peligro al resto de mis compañeros o a la propia expedición, el triunfo de la expedición, porque yo esté un poco mal, ¿no?
Uh-huh. Eres coherente con todo lo que nos has estado contando en esta charla.
Pues claro, es que tampoco, si yo no gano dinero con esto, que menos que por lo menos me lleve la medalla de ser un poco honrado, ¿no?
Muy bien, Santi, pues nos has dado una auténtica lección de alpinismo, de principios tanto alpinísticos como de vida. Creo que hemos aprendido mucho contigo. Te deseamos una pronta recuperación y que tienes aquí los micrófonos abiertos de Campo Base para cada vez que quieras contarnos esas historias tan apasionantes. No te vayas ni te relajes, porque luego nos tienes que dar el pronóstico del tiempo para el fin de semana.
Muy bien.
Un saludo y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Day to day, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two.
for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo. ¿Qué nos trae hoy en tu sesión?
Buenas noches, Jesús y queridos oyentes. Pues hoy tenemos con nosotros a Toñi Muela, celadora del Espacio Natural de Sierra Nevada y perteneciente al grupo de flora del personal de campo que lleva distintos procesos, el seguimiento de distintos procesos en el espacio natural. Y hoy concretamente va a hablarnos de la procesionaria del pino, que como sabéis es una plaga que afecta a los pinares de nuestra sierra.
Toñi, bienvenida a Campo Base. Para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros. Y me ha llamado la atención, ¿eso de celadora forestal qué es?
Bueno, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros y con todos los que nos escuchan. Y lo de celadora no tiene nada que ver con los hospitales. Se trata de, bueno, personal laboral de la Junta de Andalucía, que hacemos pues labores de vigilancia y custodia en el espacio natural de Sierra Nevada. Y bueno, apoyamos tareas de investigación, de conservación, un montón de cosas interesantes.
Muy bien, pues Pablo, toda tuya y a la entrevista.
Venga, vamos al lío. Toñi, ¿qué es la procesionaria? Cuéntanos un poco qué es eso.
Bueno, es verdad que vengo a hablar de procesiones, pero no de esas que huelen a cera y suenan a trompetas, ¿no?
Ya mismo llegamos a eso.
La procesionaria es un lepidóptero, cuyo nombre científico es Taumetopoea pitiocampa, y que por su comportamiento alimenticio se clasifica como un fitófago defoliador. Es decir, que se trata de una mariposa que durante su fase de oruga se alimenta de hojas, concretamente de las acículas de los pinos. Uh-huh. Es una plaga y es típicamente mediterránea. En Andalucía se encuentra presente pues prácticamente en todas las masas de pinar, afectando eso sí más gravemente al pino laricio, al silvestre y al canario. Pero es verdad que puede afectar al resto de variedades, llegando a provocar en ellas pues fuertes defoliaciones. Y hay que decir que en la actualidad pues se está convirtiendo en una auténtica pesadilla.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es la vida secreta o la vida íntima de este insecto.
Bueno, pues generalmente es un insecto que presenta un ciclo anual. En las tardes de verano, la hembra emerge del suelo justo en el sitio en el que se produjo el enterramiento. Y sin andarse con rodeos, pues empieza a traer a los machos para que lo antes posible se desarrolle la cópula. Uh-huh. Te veo con interés, Pablo. Sí. Bueno, pues Una vez desarrollada la cópula y una vez que ha elegido el sitio, el lugar que ella considera más adecuado, deposita los huevos sobre dos acículas de una misma vaina y los va envolviendo y cubriendo con escamas que saca de, desprende de su mismo abdomen. Estas puestas suelen quedar terminadas justo el día en el que la mariposa ha emergido de la tierra. Como veis, es todo muy rápido. Y tiene lugar entre los meses de junio, desde junio hasta octubre. Cada una de estas puestas puede contener hasta 340 huevos.
¡Qué barbaridad!
Luego, a los 30 o 40 días aproximadamente, pues van a nacer las orugas, que primero pues se alimentarán en el ramillo que se porta la puesta y que progresivamente se irán desplazando en busca de nuevos ramillos pues más suculentos. Su comportamiento es, en todo caso, gregario, en todo momento.
¿Qué significa gregario?
Gregario es que suelen estar juntas, apiladas. Gregario es que buscan la compañía.
En grupo, quizás.
Sí. Ni que decir tiene que incluso al que no haya oído hablar nunca de esta procesionaria sí que ha visto esas típicas bolsas en los pinos de color blanco, que estas orugas hacen con la misma seda que desprenden y que van haciendo nidos provisionales. Van haciendo bolsas provisionales hasta que ya hacen una grande en la que se meten todas. Son muy voraces, se alimentan por la noche, mientras que permanecen en el bolsón durante el día. Y comen muchísimo, muchísimo, y crecen con mucha rapidez. Pero tienen un problema, y es que su tegumento, que es el tejido exterior que la envuelve, pues no puede crecer. Y la flexibilidad es muy limitada. Por eso se ven obligadas a mudar varias veces. Concretamente, las orugas de procesionaria pasan por 5 estadios o fases larvarias, pero es a partir del tercer estadio cuando hay que tener muchísimo cuidado con estos individuos, porque aparecen unos pelos que rodean todo el cuerpo de esas orugas y que ocasionan pues verdaderas molestias tanto a las personas como a la fauna. Son muy, muy urticantes. Finalmente, entre los meses de febrero y abril, pues las orugas van a bajar de los árboles y es cuando se dirigen en procesión, de ahí su nombre, hasta el lugar que ellas elijan pues para enterrarse. A la cabeza va siempre la hembra, que es la que está mejor dotada para localizar el lugar idóneo, el más adecuado para que la colonia entera se entierre allí. Y una vez en el interior, cada oruga pues teje un capullo que permanecerá allí, pues bueno, hasta su transformación en mariposa. Esos capullos son de color castaño rojizo y ojo que también son extremadamente urticantes.
Ah, sí, no sí, sabía
sí, eso. Sí. Muy, muy urticantes. Están completamente cubiertos de pelo también. Hay una cosa que se llama diapausa embrionaria y que es curiosa, porque la crisálida puede estar bajo la tierra desde un mes hasta 4 años.
Claro, eso, esto le da una capacidad de reacción casi cuando ellas quieran, ¿no?
Ahí está. Y de hecho, es muy engañoso todo este tema, porque el hecho de no ver procesionar no significa que no esté allí.
Claro, claro.
Están esperando el momento que ellas consideran
oportuno. El más idóneo para salir.
Ajá. Exactamente.
Dime, Toñi, ¿qué supone esta plaga para nuestros bosques? ¿De qué manera les afecta o si se sienten amenazados o...? Cuéntanos un poco.
Pues supone una amenaza constante, ya que provocan fuertes defoliaciones en las masas, dejando a los individuos pues débiles y totalmente vulnerables ante otros agentes perjudiciales para ellos. El carácter urticante, además de la oruga, a partir de su tercer estadio, pues puede provocar graves daños para las personas y, por tanto, el uso recreativo de los bosques se va a ver mermado. Esto es, además, hay que tener mucho cuidado. Es muy importante que la gente comprenda del individuo que se trata y de lo peligroso que puede llegar a ser, porque al igual que una avispa o una medusa, no es lo mismo que piquen a determinadas personas que a otras. Se puede tener alergia a ese tipo de veneno y entonces las consecuencias pueden ser bastante complicadas.
Claro, y puede afectar a sitios más sensibles que a otros de tu propio cuerpo, ¿no? No es lo mismo que te piquen un brazo, que te piquen un ojo.
Exactamente. Siempre
la boca.
En todos los órganos de la cabeza, de la cara, va a ser mucho más complicado.
Incluso creo que a los perros domésticos les tienen un problema en la lengua, que se las necrosa,
y hay que cortarle la lengua, y un perro sin lengua tiene un serio problema porque los perros respiran por la lengua, no por la piel, y sí, es un problema para ellos, grave.
Es tan peligrosa para las personas como para el resto de la fauna. Pero aparte de eso, aparte de los daños que pueda provocar por el uso recreativo, también produce muchas perturbaciones a la hora de realizar los trabajos selvícolas, para recoger los frutos, la piña. Y bueno, va a ocasionar seguramente pérdidas económicas que no son nada deseables, sobre todo en los últimos tiempos.
Claro. Y dime, ¿se está poniendo algún remedio a este problema o se está actuando de alguna manera para luchar contra esta plaga?
Pues sí, Pablo, debido a los gravísimos perjuicios que esta plaga puede llegar a causar, ha sido necesario poner en marcha una serie de técnicas y métodos que permitan, de la forma más compatible, mantener los niveles de plaga por debajo del umbral de daño. Eso es fundamental. Para ello existe lo que se llama un plan de lucha integrada, que tiene por objeto pues realizar un seguimiento y un control de todos los daños, lo más exhaustivo posible. Según el grado de infestación puede variar. Podemos hablar de una masa pues totalmente sana, con algún que otro bolsón diseminado, hasta una masa que está totalmente defoliada, en donde ya no se ven partes verdes apenas.
Incluso de un año a otro esa misma masa puede presentar una infestación y al año siguiente presentar otra distinta, ¿no?
Claro que sí.
Todo oscila de una manera...
Claro que sí. Son muchos los factores que van a afectar a todo lo que rodea esta plaga. Entonces, dependiendo del grado de infestación, se van a elegir pues los métodos que menos agresivos resulten para el medio, evidentemente.
Ya. ¿Y cuáles son esos métodos?
Bueno, pues como casi siempre en la vida, lo mejor es prevenir. Eso está claro.
Antes que curar.
En primer lugar, lo que es fundamental es conocer a la especie de forma exhaustiva, sus características morfológicas, su ciclo de vida, su comportamiento y su ecología son fundamentales a la hora de... Pero no de esta especie, sino de cualquier otra.
De cualquiera, efectivamente.
En segundo lugar, también es imprescindible evaluar la situación de la masa afectada, teniendo en cuenta pues su uso social, su nivel de protección, etcétera. Y luego siempre hay que tener en cuenta también los efectos colaterales que el método elegido pueda ocasionar. Al medio, al resto de individuos. Sabéis que en un ecosistema son un montón de relaciones ligadas entre sí y siempre que se interviene...
Se corre un riesgo grave. Sí,
muchísimo.
Sí.
Bueno, así como el refrán nos dice que la mancha de la mora con otra verde se quita, a menudo el método más eficaz para combatir a la naturaleza es la propia naturaleza, aunque parezca una tontería. Los parásitos y los depredadores son nuestros aliados más poderosos y los que menos daños van a ocasionar al ecosistema. Por ello, uno de los métodos más eficaces consiste en colocar cajas nido para favorecer pues, la proliferación de aves insectívoras. Esas que durante tanto tiempo
hemos
empeñado en ir esquilmando
por las perchas y sí.
Sí. Pero bueno, hay otros métodos también, ya, bueno, menos naturales, ¿no? Uno sería, pues, la colocación de trampas de feromonas. Se utilizan las feromonas sexuales de la hembra, que al liberarse atraen a los machos y terminan atrapándolos en esas trampas que te comento. Y luego, como no, están los tratamientos químicos.
Esos son más delicados.
Esos ya son, esa opción es la última siempre.
Sí.
En niveles ya, pues que. O zonas que por las características que sea, pues entrañan un peligro ya mucho más importante y si es verdad que haya que intervenir. Lo que hacen estos productos químicos es inhibir la síntesis de quitina, que no es otra cosa que impedir el crecimiento de la muda de la oruga.
De eso
por lo tanto, muere.
Claro. Y dime, Toñi, ¿qué grado de infestación presentan nuestros pinares?
El grado varía dependiendo de muchos factores, como la orientación de la masa, el estado de salud, la existencia de predadores, la altitud, hay infinidad de cosas que van a intervenir. Algunas zonas, ahora estamos hablando de este momento y de la provincia, no presentan gravedad alguna, pero En otros casos, este año se llega a niveles preocupantes.
Y en este
cualquier...
Perdona.
En cualquier caso, te iba a decir, el comportamiento de la plaga es cíclico, ¿eh? Y no necesariamente porque un año veamos que hay mucha, eso va increciendo, ¿no? Puede alterarse o alternarse. Uh-huh. Y después de un año fuerte, venir uno más flojo o al contrario.
Uh-huh. O incluso repetirse, ¿sabes? ¿No? Dos
sí.
ataques
uh-huh.
graves. ¿Y en este momento en qué ciclo nos encontramos?
Pues como decía al principio, nos encontramos en ese momento del ciclo en que las orugas bajan de los árboles y se dirigen en procesión hasta el lugar en el que van a enterrarse. En la medida de lo posible, es fundamental no acercarse jamás a estas procesiones. Y, hombre, por supuesto no hay que tocar nunca una oruga. Uh-huh. Pero digo lo de acercarse porque esos pelitos urticantes que hemos hablado, que salen a partir del tercer estadio, pues se liberan a través del viento y aunque estemos lejos, nos va a llegar.
Están flotantes en el aire.
Exactamente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Evitar. Y evitar también, cuando nosotros vemos una masa que está llena de bolsones, evitar pasar por debajo. Uh-huh. O sea, si podemos coger otra ruta, mejor. Si no tenemos más remedio, pues hacerlo rápido y, por supuesto, no juguetear nunca con un bolsón, ni muchísimo menos.
Oye, ¿y por qué nos enfrentamos a este tipo de amenazas? ¿Cuál es el fundamento o por qué pasa?
Bueno, vivimos en un lugar en el que cada elemento, por insignificante que sea, tiene su lugar y su justificación. Quizá nosotros hayamos contribuido, ¿eh? En alguna medida que especies como esta proliferen de forma espectacular. Hemos deforestado, lo hemos hecho. Hemos plantado árboles sin tener en cuenta sus necesidades o sus preferencias. Lo hemos hecho cada vez que hemos podido o cada vez que nos hemos visto en la necesidad. Hemos esquilmado a los depredadores que tienen la capacidad de controlarla. En fin, quizá, y solo quizá, sean pues una respuesta de la naturaleza que a su modo se revela frente a nuestras constantes agresiones.
Sin dudarlo.
Claro. Sin dudarlo. Uh-huh. Yo, de todas formas, quisiera deciros también que normalmente cuando hablamos de fauna pensamos en un lobo, en un águila de esas que a ti tanto te gustan, en un azor, pero difícilmente nadie a primera hora se acuerda de un bichito de estos, de un insecto, que hay muchos. Son incordiosos la mayoría y parecen más feos que el resto. Pero bueno, todo tiene, como decía, su justificación. Hay muchos porque constituyen la base alimenticia de todas las demás especies. ¿Son feos? Eso habría que decirlo, a mí sí, me encanta. Sí. Porque la mariposa en concreto, la procesionaria, pues tiene las alas blancas y grisáceas, tiene un tórax totalmente cubierto de pelos grises, como si llevara un cuello de estos de bisón, uh-huh. y un abdomen pues en colores, en tonos dorados, que el bichito es pues bonito.
Pero llamativo, sí, sí.
Muy bonito. Y bueno, sobre gustos, como dicen también, no hay nada escrito. Uh-huh. Yo he buscado una poesía de un escritor llamado Theodor Storm. Y bueno, que es muy cortita, os la leo en un momento.
Venga, adelante.
Como colofón, sí, yo sí. creo, ¿no? Y para quitar un poco todo lo que hemos estado contando antes. Y dice así: vigila bien dónde pones tus pies y tus manos antes de que rocen o pisen a esa pobre cosa, porque con tus pies aplastarías una fea oruga y matarías a la mariposa más hermosa.
Toñi, muchísimas gracias.
Nada, Pablo, a vosotros.
Bueno, Toñi, ha sido interesantísimo y esperamos que vuelva a colaborar con nosotros en futuros programas. Un saludo y muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, bienvenidos a Pie de Vía, sección de Campo Base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Jesús.
¿Qué nos traes hoy en tu A Pie de Vía?
Pues esta noche vamos a hablar del equipamiento de vía de escalada deportiva, a grosso modo, así por encima. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, si queremos equipar alguna vía, es localizar el lugar apropiado para equipar, claro. Puede que quieras equipar en una zona donde ya se practica la escalada, por ejemplo, la escuela donde escalas habitualmente. O puede que descubras una nueva zona y quieras desarrollarla. Antes de empezar a trabajar, lo primero es informarse sobre la propiedad de la pared y ponerse en contacto con los propietarios para explicarles lo que pretendemos hacer y pedirles permiso para hacerlo. Si queremos equipar en una escuela en la que ya hay vías, lo mejor antes de empezar es ponerse en contacto con los equipadores de la zona y dejarnos aconsejar por ellos. Una vez se tienen los permisos, se han hecho las averiguaciones oportunas y tienes claro por dónde quieres abrir la vía, uno de los primeros pasos es decidir el método que vas a utilizar. Normalmente, en escalada deportiva, las vías se abren con taladro, manual, eléctrico, de gasolina y descolgándose desde la parte superior de la pared. Antes de descolgarnos o de hacer cualquier tipo de actuar de cualquier tipo de manera, conviene tener claro el tipo de anclaje que vamos a utilizar y si es el adecuado para ese tipo de roca. Actualmente, las vías de escalada deportiva se equipan mediante anclajes mecánicos o químicos. El anclaje mecánico más utilizado es el Parabol, de métrica 10 o 12, por su aparente facilidad de instalación, su precio y la posibilidad de ser utilizado inmediatamente después de ser instalado. Los anclajes químicos son los más fiables, pero son los más delicados a la hora de ser instalados, ya que cuentan con dos elementos. Uno, la resina, que funciona como un pegamento de alta adherencia que se endurece y pega el anclaje a la roca, y otro, el anclaje, que puede ser de tipo tensor o varilla roscada y siempre de acero inoxidable. El inconveniente de estos es que no se puede utilizar hasta que no transcurra el tiempo de fraguado del anclaje y son bastante más caros que los mecánicos. Y volviendo a la vía que queremos equipar, lo primero es saber dónde vas a instalar el descuelgue de la vía. Una vez localizado el sitio, nos descolgamos y comprobamos que el lugar y la roca de alrededor son buenos. Dando unos golpecitos con el martillo por aquí y por allá, podemos comprobar que suene macizo y sí cerciorarnos de que es una buena zona. También hay que analizar las fisuras y los bordes que hay cerca para ver. Y una vez que está todo claro, pues colocamos el descuelgue. Con el descuelgue instalado, ya se puede montar un torrón y si la pared lo permite, no está muy desplomada y está lo suficientemente limpia, podemos probar la futura vía y de paso ir fijándonos dónde vamos a instalar los seguros de esta. La mejor manera para marcar el lugar donde van a ir colocados los seguros es utilizar trozos de esparadrapo adhesivo, que iremos pegando en los sitios adecuados a medida que vayamos subiendo por la pared. Y si no nos diera tiempo de poner los seguros ese día, lo marcado aguantará hasta nuestro regreso. Después nos toca limpiar la zona por donde transcurre la vía. Nos fijaremos bien en eliminar todas las piedras que estén sueltas y limpiaremos el musgo y demás vegetación de todos los agujeros y zonas que utilicemos para progresar. Esta es una de las labores donde más curro nos pegaremos, ya que te puedes tirar cepillando, dependiendo de la roca, hasta que te aburras. Una vez limpia la vía, toca instalar los seguros de protección, que tendremos que colocar respetando y calculando estrictamente el lugar de instalación, que se chape cómodamente, la posición y la distancia entre los seguros, para que nadie que se caiga escalando la vía acabe estampado contra el suelo o alguna repisa. Y después de pegarnos semejante curro y de gastarnos el dinero en todo el material necesario para equipar, toca llevar a los colegas a que prueben el juguete nuevo y esperar que no le saquen muchas faltas.
Muy bien, Dani. Y una duda que a mí me surge, ¿eso de equipar vías en deportiva, porque en clásica se equipa o no se equipa?
Se equipa también, pero no de la misma manera.
Bueno, pues otro día no hablas de ese tipo de equipación. Un saludo y hasta la semana que viene.
Gracias, Jesús.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Vidal. Manolo Vidal es socio del Club Treparrisco y nos va a hablar del Mulasel Limpio. Buenas noches, Manolo.
¿Cómo ha ido esa actividad en el Mulhacén? Una actividad que le llamáis Mulhacén Limpio, ¿correcto?
Sí, sí, así es como le llamamos, y ha ido bastante bien, porque es una actividad que hacemos todos los años, desde hace ya unos cuantos años, uh-huh. y que consiste simplemente en hacer una excursión de la mayor cantidad de socios del club que nos juntemos y subir al Mulhacén, bien desde Capileira, este año lo hemos hecho desde los albergues,
sí.
y hacer noche en el refugio de la Caldera, hacer cumbre en el Mulhacén y traernos toda la basura que encontremos, tanto en el Mulhacén o en el camino, como allí, sobre todo en el refugio de la Caldera, es donde más se junta. Este año ya nos habían advertido a través de un amigo que había estado allí hacía 3 semanas, nos había dicho que alguien había dejado la puerta abierta y había entrado mucha nieve porque ha hecho mucho viento.
Claro.
Uh-huh. Y entonces nos habíamos llevado 2 palas del club
en previsión de
hacerlo. Efectivamente, había, pues yo calculo que habría 1/2 tonelada de nieve.
¿Y había llegado la nieve hasta lo que es la litera o...?
No, hasta allí no había llegado. Donde estaba la mesa y la entrada y todo eso era donde se había acumulado mayor cantidad. Y en medio de la nieve, pues yo no sé cómo ni quién, pero habían dejado un montón de bolsas de basura, botellas vacías de agua, tetrapric de estos de zumo, botellas de vino vacías.
Lamentable.
Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, pero ya estamos acostumbrados a eso, ¿no?
Sí, pero en teoría que los montañeros nos definimos como amantes de la naturaleza y siempre criticamos que los refugios de Sierra Nevada se ensucian en verano, y ahora lo que ha ocurrido creo que son montañeros de invierno, ¿no?
Sí, pues sí, porque nosotros la actividad esta la hacemos precisamente siempre en invierno, es decir, en este mes de marzo tradicionalmente, en febrero-marzo es cuando hacemos la subida, para que sea al mismo tiempo una actividad de alpinismo, porque este año no estaba la Norte en condiciones, pero normalmente pues hacemos una subida y cada socio del club, dependiendo de su nivel, pues sube por una cara. Hacemos algunas veces que ha habido suerte, se ha hecho la Este, la Oeste y la Norte. Este año pues solamente la Oeste, porque la Norte no estaba bien y tampoco había mucha gente.
Entonces, Manolo, habéis dedicado el fin de semana a dar palazos en la nieve y a retirar toda la basura que os habéis traído a la vuelta en vuestras mochilas correspondientes.
Exactamente. Nosotros en la mochila, pues, nos hemos traído, yo creo que calculo que unas 11 o 12 bolsas de basura que los socios, pues, hemos ido trayendo. Cada uno en su mochila, pues, se lleva el peso extra de las bolsas de basura que han dejado otros, pero por lo menos la Caldera se quedó bastante presentable y bueno, pues con eso nos damos por satisfecho.
Claro, pues a ver si dura esa Caldera limpia y a ver si la gente tiene un poco de más conciencia y de educación, una educación general y una educación medioambiental y un respeto por la montaña. Manolo, por si alguno de los oyentes está interesado en contactar con el Club Treparrisco, ¿nos puedes dar un teléfono? ¿Dónde tenéis la sede? ¿Qué día pueden pasar por allí si quieren contactar con vosotros?
Sí, pues nosotros estamos encantados de recibir a todo el que quiera. Somos un club totalmente abierto y tenemos la sede junto al Camino Bajo de Huétor en la Plaza Pianista Rosa Sabater. Para llegar hasta allí es mejor mirar en nuestra página web. Tenemos una página web.
Da la dirección, sí.
Sí, la dirección es web, clubtreparriscos, todo junto, .org.
Correcto. Sí.
Y ahí en la página viene el cómo llegar hasta nosotros, quiénes somos, viene nuestra historia, vienen las actividades que hacemos, vienen un montón de fotos, vídeos, con páginas del tiempo, o sea, la página web está bastante completa.
Perfecto. ¿Tenéis algún día de reunión, digamos, para preparar las actividades del fin de semana, para veros una vez en semana al menos?
Sí. Nos reunimos los jueves a las 9:00 p.m. allí en la sede, en el local del club. Allí ya decidimos la actividad que se va a hacer y, bueno, las distintas actividades, porque hay socios que hacen bicicleta de montaña, alpinismo, senderismo, escalada, en fin, hasta espeleología, en fin, que es muy variado el abanico de posibilidades de actividad que se presenta allí en el club.
Pues muy bien, Manolo, desde Campo Base os felicitamos por esa iniciativa. Creo que habéis hecho una labor que no tiene precio, y lo que habría que intentar es que antes de llegar a ese punto todos nos lleváramos la basura correspondiente que hemos generado de todos los refugios de Sierra Nevada y de la montaña en general.
Sería lo deseable. Muchas gracias a ti y a vosotros por el programa.
Venga, un saludo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Continuamos con nuestra agenda. Ahora estamos contactando con Lina Quesada, una componente de la expedición Mujer Andalucía, que en pocos días van a partir hacia el Himalaya en busca de un reto de un 8000 para un grupo de andaluza. Buenas noches, Lina.
Hola, buenas noches.
Supongo que ultimando preparativos, ayer sé que tuvisteis la presentación oficial de la expedición en Sevilla. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, bien, va muy estresante los últimos días porque, claro, ahora ya te tienes que acelerar para todas las cosas que se van dejando para el final. La presentación ayer estuvo magnífica, me encantó porque hubo gran cantidad de medios. De hecho, hoy hemos salido en Marca. Uh-huh. No, un lujo que salga un tema como es el montañismo en periódicos que casi siempre están dedicados casi exclusivamente al fútbol, ¿no? Y bueno, mucho interés también por los clubes de montaña. No sé si es porque se ha puesto un poco de moda por la televisión, se ha puesto un poco de moda nuestro deporte, o si es porque somos mujeres, que claro que es como más extraño, ¿no?, ver que van cuatro mujeres andaluzas al Himalaya. Entonces, bueno, yo creo que estamos muy contentas con el eco que ha tenido.
¿En qué consiste la expedición? Porque esta, digamos, es la segunda fase. El año pasado ya estuvisteis también por allí. ¿Qué dos montañas estaban dentro del proyecto?
Bueno, pues esto surge como una iniciativa que planteó en 2007, a finales de 2007, la Federación Andaluza de Montañismo. Entonces la iniciativa consistía en seleccionar a un grupo de montañeras andaluzas para ir a ascender una montaña de preparación, que era el Barunce, un 7.250 más o menos. Uh-huh. En el Himalaya. Es una montaña, el Barunce, técnica, dentro de, es un 7.000, pero no es un 7.000 de los más fáciles. Aparte fue en otoño, que las temperaturas eran bajas, los días cortos, y entonces en condiciones más o menos durillas, ¿no?, para sí, poner a prueba al grupo. Y luego la segunda montaña era un 8000, que es el Manaslu, que es un 8000 que no ha sido ascendido por ningún andaluz ni andaluza, y mide 8.163 metros, está también en la cordillera del Himalaya. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en principio era un proyecto muy innovador, muy tentador para las mujeres andaluzas montañeras, porque claro, se nos brindaba la oportunidad de prepararse y de formarse y de formar parte de una expedición de peso, ¿no? Ver, y bueno, estuvo muy bien, vamos. En el Barunce éramos cinco las que íbamos, una médico también. Uh-huh. Y hicimos cumbre 3. Yo considero que un éxito, porque sí, además sí, sí, volvimos todas bien, sin ninguna lesión y sin ningún problema, pues más éxito imposible, ¿no?
Dime el nombre del resto de tus compañeras, porque tú eres Lina Quesada, bueno. ¿Y quiénes son la otra?
A la expedición Barunce fuimos Raquel Herrería, que era la médico, formaba parte del grupo Ingrid Medialdea, pero no pudo ir por motivos ya de última hora que no pudo. Uh-huh. El resto de las integrantes eran Tamara Romero, Inmaculada Garrido y Ana Morón y yo. Entonces hicimos cumbre el 6 de noviembre Tamara y yo, y el 8 de noviembre hicieron cumbre Inmaculada y Manuel González, que es el representante de la federación que iba con nosotras. Uh-huh. Y Tamara no pudo, Ana Morón no pudo, se dio la vuelta porque se encontraba muy mal. Cuando salió del campo 2 se empezó a encontrar mal por la altura y por cansancio acumulado. Y luego Raquel Herrería, que era la médico, pues ella no estaba obligada a hacer cumbre y ella no lo hizo porque eligió no subir. No se veía preparada. Y nada, y ahora el grupo ha cambiado un poco porque como Ingrid se ha vuelto a lesionar, pobre...
Mala pues, suerte está teniendo.
Claro, en el último momento pues hemos estado llamando a las que se quedaron en la lista de suplentes, ninguna puede. En las que se quedaron en las que se presentaron a las pruebas, ninguna puede ni les ha apetecido, porque se trata de un 8000 técnico y difícil, y claro, así de buenas a primeras que te llamen para irte a un 8000, pues tenerte que pedir 2 meses en el trabajo y con todo lo que conlleva, pues no había nadie. Entonces, buscando y rebuscando entre conocidas y amigas montañeras y escaladoras y gente así fuerte, pues ha surgido otra chica, Ana, que me parece que es Ana Gómez, no sé muy bien el apellido porque la conocí ayer, vamos, que no. Y bueno, pues se viene con nosotras y ya somos cuatro el grupo.
¿Le ha tocado la lotería?
Desde luego, yo lo pienso, digo, vamos, qué suerte cuando te encuentras así de pronto una expedición con ropa, equipo, con todo ya, porque claro, lleva la ropa que ya estaba comprada para Ingrid, sí, lleva todo, el equipo completo. Y bueno,
montarse el avión y ya está, dejarse llevar.
No te creas que mira que hemos estado llamando a gente, ¿eh? Y nadie quería, porque yo no sé si es por miedo, por aprensión, muchas han sido muy cautas, han pensado que no estaban preparadas. Yo digo, yo esto creo que si son hombres nos dicen que no, seguro, porque los hombres son más valientes, pero han dicho, venga, yo me voy, pero no, las mujeres, muchas han dicho, es que no creo que esté preparada.
Bueno, pues
yo solo he subido a 6.000 metros, muchas.
Es un dato a favor para las que han sido capaces de rechazar una oferta tan tentadora.
Mira, sí, han sido muy cautas.
Mira, entonces nos montamos en el avión el día 23, creo que es, ¿no? ¿O montáis o vais?
Bueno, el día 23 cogen el avión Inmaculada y Manuel González, que son los dos que se van antes, porque van a recoger ahí el cargo aéreo y a revisar todo lo que hemos enviado, si ha llegado todo bien, todo lo que dejamos ya en noviembre, pues también revisar todo, hacer ya nuevamente bidones y cosas, y van ellos dos, y luego el resto nos vamos el 30, salimos de Málaga a las 3:10 de la tarde, pues si queréis gente a despedirnos.
Muy bien, sí,
que no creo que tengamos todavía club de fan, pero bueno, si queréis algún fan. Y bueno, salimos el 30, llegamos a Kathmandú el 31, y el 1 de abril, que además es mi cumpleaños, pues lo pasamos en Kathmandú haciendo petates, bidones y organizando todo el material.
Entonces voy a estar 2 meses allí, ¿y cuál es el plan de ataque? Así de manera
general. Sí, bueno, el trekking es durillo porque el trekking va muy bajo en cuanto a altitud y de súbito se mete en 3.500 metros. O sea, vamos, lo hacemos en 9 días, el trekking de subida, porque vamos a estar 2 días a 3.500 para aclimatar, para subir un 4.000 por allí, y ya luego el campo base es casi 5.000, es 4.900. Entonces el trekking son 9 días, después tenemos 36 días para la ascensión. El montaje de campo también se las trae, porque tiene teóricamente 4 campos en la montaña, y entonces, bueno, 4 campos cansa mucho. Tendremos la ayuda probablemente de 2 Sherpas,
claro.
Pero montar 4 campos es duro, vamos, yo cuando he ido, que no he llevado Sherpa y he sabido lo que es montar tienda 4 veces, si te puedes evitar un campo es mejor, porque claro, es que el peso que sube, paseos que da...
Sí, te va desgastando.
Se desgasta mucho.
Cuando llega el momento de cumbre, has perdido ahí una energía importantísima.
Y luego la ruta, que va por un glaciar que es duro, y pasar un glaciar, mientras menos veces lo pasen mejor, porque es tentar a la suerte. Y yo considero que si podemos aclimatar bien en 3 campos, pues mira, mejor que mejor, porque es que de verdad montar 4 supone pasar muchas veces por la misma ruta, ¿no?
Claro. Me imagino que física y técnicamente habéis preparado a tope, al máximo de vuestras posibilidades, pero normalmente este tipo de expediciones, un factor muy importante, y tú lo sabes que ya está muchas veces por allí, es las relaciones humanas. La convivencia durante 2 meses en una situación que no es cómoda, donde vaya a pasar fatiga, donde va a haber mal tiempo, va a haber momentos de cansancio. ¿Sois compatibles el grupo? ¿Habéis conocido lo suficiente como para decir estamos preparadas tanto en el Barunce como después en las distintas montañas donde vais a estar en la preparación?
Bueno, yo, verá, en el Barunce fue una prueba de fuego, porque ahí realmente no nos conocíamos. Nos conocíamos de vista, de vernos por Sierra Nevada entrenando, y de algún 2 veces que fuimos a entrenar juntas y hacer técnicas de rescate y eso. Entonces en el Barunce se ha llevado bien, vamos, hemos sobrellevado bien el día a día. Se notaba que había gente que no estaba acostumbrada a estar 1 mes y medio fuera de casa,
claro,
y que se agobiaban, o sea, entre nosotros muy bien, pero luego yo veía que yo me ponía en la piel de ella, ¿no? Y me hacía gracia porque había siempre en la tienda comedor, ay, qué agobio, qué ganas tengo de ver a mi novio, otra, ay, qué agobio, qué ganas tengo de ver a mis padres, claro, yo me reía para adentro, ¿no? Porque pensaba, es que por eso ya he pasado yo tantas veces, que
claro, que ya
sé lo que es meterme en la tienda a hacer crucigrama, a oír música, yo qué sé, a hacer tiramiento, porque se lleva mal eso porque es duro, pero luego entre nosotras muy bien, vamos. Siempre, bueno, pues los momentos de broma, de risa, intentando, bueno, pues discusiones y eso no ha habido, porque vamos, que hemos solucionado problemas que puede haber habido de fallo de alguien o algo, pues se ha solucionado hablando, ¿no? Uh-huh. Y como debe ser y bien, vamos, ese tema bien. Perfecto. Le da mucho morbo a la gente pensar que vamos cuatro mujeres y que aquello es un gran hermano, vamos, porque no. A mí ya me lo han dicho mis compañeros, ay, seguro que estáis de pelea, no sé qué, digo, bueno. Mira, ¿tú qué te crees que porque somos mujeres?
El sexo no tiene nada que ver para las peleas. Se pelean tanto los hombres como las mujeres.
No, pero que no. Sí, no ha habido que... ni... Yo sé que da morbillo pensar que cuatro mujeres pueden estar ahí tirándose los pelos, pero que va, para nada, vamos, ha habido muy buen rollo.
Muy bien, Lina. Bueno, pues desde Campo Base vamos a intentar hacer un seguimiento durante el tiempo que estoy allí.
Ay, qué bien.
Y sacar las noticias y cómo vaya evolucionando la expedición. Y os deseamos a todo el grupo éxito y a ti personalmente eso, que consiga ese objetivo y que tengáis también mucho cuidado y que sepáis decidir en cada momento si merece la pena seguir para arriba o no. Y mucha suerte,
Lina. Bueno, esperemos, muchas gracias. A ver si os da el presupuesto para llamarnos, venga, que nos vaya a dar mucha alegría.
Vamos a intentarlo, contactar con vosotras de vez en cuando. ¿Vale? Muy
un
abrazo
bien,
muy fuerte.
Muchas gracias,
suerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Bueno, pues ahora vamos a contactar con el refugio de Postero de Poqueira, en este caso con Rafa Quintero, que nos va a dar las condiciones que ha habido esta semana en el refugio. Un saludo, Rafa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La semana tranquila y soleada, ¿no?
Sí, la semana parece además que llevamos una semanita buena y parece que va a continuar así. El domingo quizá entre en algo de nubes, porque la previsión parece que para el domingo podría empeorar un poquito. Uh-huh.
¿La cota de nieve estará subiendo? ¿Se está yendo mucha nieve por allí?
Bueno, por la vertiente sur sí. Lo que pasa es que quedan aún ventisqueros grandes que sigue, continúa siendo el mejor camino la central eléctrica de la Cebadilla. Uh-huh. Porque aún se deja el coche demasiado abajo intentando llegar por la barrera, y además por la barrera, por lo que es la olla del Portillo, sí. Desde Capileira se pisa mucha nieve por toda la cuerda que hay, de Puerto Molina al Alto del Chorrillo, aunque eso ya está peladillo, pero es más costoso ir por ahí, además van más expuestos al viento, y como hay que dejar el coche tan abajo, continúa siendo mejor entrada irse a la central eléctrica, aparcar ahí, y no pisamos nieve prácticamente hasta media hora antes de llegar al refugio, es cuando ya pisamos nieve, que está bien para llegar al refugio.
Rafa, este fin de semana hemos tenido otro incidente cerca del refugio, en la norte de la caldera. ¿Qué sabes de lo que ha ocurrido?
Sí, en la norte del Mulacén ha habido, parece, un percance de un pequeño accidente que resolvió la Guardia Civil bien. Parece que intervinieron el domingo por la mañana y se llevaron al chico al hospital.
Sí, fue al final salió, no hubo, pudo salir por su propio pie, fue en la caldera, en la norte de la caldera, y un bloque de hielo de tamaño considerable le golpeó un brazo, pero bueno, al final entre todos los compañeros que iban lograron salir y luego ya el helicóptero se lo llevó rápidamente. ¿Ese teléfono del refugio o esos teléfonos para que la gente contacte con vosotros?
Sí, el teléfono fijo, como siempre, el 958-343-349, y el móvil el 659-55-4224, que siempre es bueno que llamen por teléfono para hacer la reserva, como siempre digo, no porque haya exceso de gente, pero sí para que nosotros tengamos la previsión de quién viene y a qué hora van a llegar y demás, ¿no?
Te pillo casi de mecánico y de reparaciones, ¿no? ¿Algún problemilla en el refugio?
Sí, nos ha surgido un problema de una avería con el grupo electrógeno y estamos intentando resolverlo, como siempre, yendo por piezas, hablando con mecánicos por teléfono, en fin, lo de siempre. Esto es un poco a reparar las cosas como se puede.
Muy bien.
Pero bueno, para este fin de semana esperemos que esté todo resuelto. Además ya tenemos el agua descongelada, ya se han descongelado las tuberías. Ajá. Y bueno, como siempre, como todos los inviernos, alguna reparación de alguna tubería rota también, pero espero que se pueda quedar ya todo resuelto para este fin de semana, que habrá algo más de gente en el refugio que los anteriores que llevamos de invierno, por el buen tiempo y quizás por el puente.
Sí, por el puente que disfruta la gente la gente de arriba.
Eso es, el Levante.
El Levante. Pues okay. Nada, Rafa, que haya suerte con esa reparación y la semana que viene seguimos hablando del refugio, las condiciones y cómo ha transcurrido la semana. Un saludo.
Muy bien, un saludo, gracias, hasta luego.
Cuando son las 22:44 tenemos el tiempo en directo por gentileza de Santi Millán.
Parece que el tiempo este fin de semana va a ser algo inestable. El sábado va a haber intervalos nubosos con nubes de evolución diurna, posibilidad de chubascos débiles, localmente moderados y acompañados de tormentas. La cota de nieve se situará en torno a los 2.000. Temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso y nocturnas sin cambio. Viento de componente este flojo a moderado. El domingo habrá intervalos nubosos y nubes de evolución en áreas de montaña. Posibilidad de chubascos débiles que podrían ser localmente moderados y acompañados de tormentas. La cota de nieve se situará en torno a los 1.800, temperatura sin cambio, viento de componente este flojo en el interior y moderado en el litoral. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre 3 grados el sábado por la mañana y los 8 grados bajo cero el domingo por la noche. La isoterma estará en torno a los 2.500 durante el fin de semana. El manto nivoso parece que sigue irregular, transformado en algunas zonas costra y costra en otras. Existen placas de hielo.
Muchas gracias, Santi. Nos vamos de cabeza al refugio Postero Alto con Pedro Zamora. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús.
¿Cómo se ha desarrollado la semana?
Bien, tranquila, con bastante sol.
Bastante sol y la nieve cada vez se está yendo más, ¿correcto?
La nieve se está yendo más, cada vez tenemos menos. Está subiendo la cota de nieve.
¿El acceso al carril ya mejor que la semana pasada que todavía teníamos barro?
Sí, ya está despejado y ya está seco, ya no hay ni barro.
O sea que cualquier turismo puede llegar hasta el aparcamiento, ¿verdad?
Sí, no eres muy muy delicado y vas despacito, puedes llegar perfectamente.
Vale. Entonces, ¿la cota de nieve a qué altura más o menos calculas que anda?
Pues andará sobre los 2.300, 2.400.
El barranco supongo que será el que tenga más nieve, ¿no?
Sí, exactamente. El barranco donde más está acumulado y están formadas las cascadas de la parte izquierda, las más umbrías. Uh-huh. Están formadas las de medio del barranco y la alta también.
Los corredores también están bastante practicables.
Los corredores están bastante practicables y para disfrutarlo, sí.
Muy bien, pues danos el teléfono por si nos animamos a irnos allí a hacer algún corredor y echar el fin de semana en el refugio.
Muy bien, el teléfono es 616-506083.
¿Y del tiempo qué sabe?
Pues nada, como estos días las temperaturas andarán sobre 13, 14, 15 grados y las mínimas sobre 3 grados y tendremos sol y cielos despejados. El viento no será muy fuerte, de unos 10 o 15 kilómetros por hora.
O sea, unas condiciones para disfrutar este fin de semana de la montaña.
Sí.
Muy bien, Pedro, pues seguimos en contacto la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias, Jesús.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
too. A dream that I